Hugo dice que el último Boy Scout es una película subestimada. Rubén piensa que Van Damme debería tener un Oscar. Pues, como nadie quiere hablar de cine con ellos, decidieron crear este podcast. Érase una vez en el cine.
Hola, amigos del podcast Érase una vez en el cine. ¿Por qué yo digo del podcast Érase una vez en el cine?
Porque tú eres así, man. Tú, es que tú eres como muy... Tú pareces canadiense.
Yo creo que fue ese otro.
Tú pareces canadiense de que somos, óyeme a mí, ya, tú sabes, son, por decirlo de una forma bonita, son muy tradicionales.
Lo que pasa es que la gente que escucha el podcast, yo me he dado cuenta, mucha gente nos seguía desde que teníamos el programa de radio, en Cineasta Radio, y nos ve como panas.
Pero es que tu intro ya están como ridículo, porque la realidad es que...
Como que ya saben que ya saben dónde están cliqueando.
El que llegó aquí sabe que esto es un podcast, Rubén.
Exacto.
O sea, dime. Pero no, bueno, a ti hay que dejarte. Además, tú eres el señor Globo de Oro. Yo no puedo osar corregirte.
Como debe ser.
Claro, claro. Y menos ahora que tiene un t-shirt de Naruto. Imagínate, ahorita me hace hasta un kamehameha. ¿Naruto hacía kamehameha?
No.
¿Cómo va a ser?
No. No invente. No invente.
Sí, él hacía kamehameha. ¿Y qué era lo que él hacía?
Él hacía otra vaina, pero no es Kamehameha.
No.
Kamehameha, eso es exclusivo de Goku. Y tú sabes que ahora me diste una idea de eso. La gente no me cree, brother, cuando yo le digo a gente en este país que República Dominicana se detenía para ver Dragon Ball Z.
Pero claro,
yo,
viejo.
Yo recuerdo estando en la universidad, en plena carrera de medicina, los estudiantes salían de las salas para irse a los colmados, a las bodegas, para ver el episodio de Dragon Ball Z. Incluso hubo en un semestre, los profesores se reunieron para que todos los estudiantes que salieran les cancelaran la asignatura. Era una cosa increíble el fenómeno Dragon Ball Z, que yo no creo que algo parecido haya pasado todavía, al menos por República Dominicana.
Bueno, ¿no?
Lo más cercano a eso fue la carrera de Félix Sánchez. Cuando Félix Sánchez estaba corriendo.
Y no, Rubén.
El algo, mundial, el de béisbol.
Sí, sí, eso es uno. Pero también, aunque los juegos no eran todos los días, la carrera de cuadrangulares entre Sosa y Mark Maguire.
Yo eso recuerdo también. Eso en el 98, pero el problema de aquella época, recuérdate, que en el medio de todo eso pasó un huracán.
El huracán George. Pero eso acrecentó ese sentimiento y esa... Wow, ¿cómo lo pongo? Es decir, el hecho de que...
La novela.
Había muchos hogares sin energía eléctrica, hacía que la gente se reuniera incluso en lugares a ver eso. Y tú escuchabas, o sea, la bulla. Oh, parece que Sosa la sacó.
Eso es una muy buena idea para un muy buen documental, si alguien se pone para eso.
Pero claro. Sobre el país, tú dices, ¿verdad?
Claro, lo que pasa es que se hizo ya aquí en Estados Unidos. Y uh-huh. Es muy malo el documental.
El de ESPN.
Sí, está muy malo, está muy flojo. Porque se enfoca mucho en la competencia, ¿me entiendes? Como que no hay nada social. Imagínate, si vamos a hablar de béisbol, acuérdate que Grandes Ligas venía de salir de una huelga que afectó muchísimo. Y Sammy Sosa y Mark Maguire, con esta competencia, rescataron lo que es el deporte de béisbol como entretenimiento. Pero ya eso es tema de otro barril, y este episodio es para uno de mis temas favoritos dentro del cine.
Sí, porque tú te vas en una. Si a ti te dejan, yo creo que sí. Se acaba el juego. Y
hablo demasiado.
Y estamos hablando aquí todavía.
Y Curry está caliente.
Eso es un lío. Curry, yo creo que no lo para ni uno de los asesinos de lo que vamos a mencionar hoy.
No, creo que no. Creo que no.
Rubén, por cosas de la vida, en estos días vi la película de Ty West, que es un director que se ha centralizado en ese género, en el género de las películas de horror o slasher film. Y vi X del 2022. X, así mismo se titula la película. Y me pareció una película interesante. No vamos a decir que es la gran película del año, pero está muy bien hecha. Una película de género, como dijimos, pero que se apega muy bien a las normas y que hace un justo homenaje a esas películas de los 70, 80, del subgénero del cine de terror que se denomina slasher films.
Pero también recuérdate que habla mucho también del estilo de cine porno que nació en la década del 70.
Correcto. Sí, cuando iba migrando, ya saliendo, porque recuerda que ahí llegó las videocaseteras y llegó el home movie Y ese cine que migraba para ser consumido no en esas salas donde la gente te veía mal cuando tú entrabas, sino en la comodidad de tu hogar.
Sí. Entonces, a raíz de esta película, yo la vi hace ya como un mes y algo, es de la compañía A24. Y A24 ha venido a rescatar lo que es el cine independiente por las propuestas que tiene. Uh-huh. El que ha consumido el cine de A24, otra película que yo, cuando tú la veas, me vas a dar la razón, se llama Men, M-E-N, dirigida por Alex Garland, que se saltó a la fama Alex Garland porque su libro The Beach fue adoptado por, ¿cómo se llama este director de Slumdog Millionaire y Transport?
Danny Boyle.
Danny Boyle dirigió esta película con DiCaprio post-Titanic. Exacto. Recuerda que Titanic fue un boom y todo el mundo quería ver lo que iba a hacer DiCaprio. Y hizo The Beach. Entonces, Alex Garland salta a la fama por escribir esta película basada en su libro y luego dirige Ex Machina. Y luego dirige una película que yo pienso que es muy buena, que se llama Annihilation, que está en Netflix. Y ahora hace esta película de terror que se llama Men, que es una película que a mí me fascinó. Entonces, A24 se ha dignado en presentarnos directores con propuestas diferentes, incluyendo este señor llamado Ty West y su película X. Entonces, Hugo propuso para que habláramos un poco de las películas de slasher, películas de terror, donde el subgénero es el slasher, donde hay un ente, algo que está causando este miedo porque está matando aparentemente sin ningún motivo o razón.
Claro, entonces, y hay que suscribirse, Rubén, a que el término, ¿verdad?, se acuña cerca de los años 70, sobre todo por la fuerte influencia del cine italiano, el Galio, Dario Argento con
Dario
su
Argento.
Profundo Rosso, Suspiria, por ejemplo. Y como tú muy bien dices, dentro del género de horror, se le llama slasher por eso, porque el asesino o el ente que va acabando poco a poco con nuestros protagonistas, por lo regular utiliza un objeto cortante. De ahí los cuchillos, hachas.
El machete de Jason, ese era famoso.
O la sierra eléctrica de Leatherface en Leatherface. La masacre de Texas.
Que Netflix tiene una terriblemente mala. Pero que cuando digo terriblemente mala, usualmente las películas de slasher no son películas buenas. Son películas que te tienen que dar lo que te prometen. Pero siempre hay una excepción. Y yo sí creo que la primera película de Freddy Krueger es una buena película. Yo pienso que es una película que funciona. Y tal vez la primera película de Viernes 13 también funciona.
Sí.
Lo que pasa es que ya después se ponen un poquito codiciosos y quieren extender la gallina huevo de oro, como se dice. Y con Jason, yo me acuerdo que hasta lo mandaron al espacio.
Sí, en la época dorada del género, ¿verdad? Mediados de los 70s hasta finales de los 80, el género mutó un poco, porque como tú muy bien decías, estas películas sabían muy bien a lo que iban. Eran entretenimiento burdo y simple. Es decir, vamos a poner, y como hablamos fuera del aire, tenías el asesino, tenías los muchachos que iban a ser eliminados uno a uno y tenías poco a poco el body count, es decir, se fue uno. El típico estereotipo, se iba el de color, se va el de color primero, se murió el negro.
Sí.
Y así sucesivamente, pero Rubén, en los 80s y finales de los 70 también, se le agregó el ingrediente social y moral, porque recuerda que estos chicos, los primeros que se iban o los que se eliminaban primero, estaban haciendo cosas amorales o rompiendo las normas. Entonces la sexo, chica puritana.
Básicamente sexo.
Exacto. O sexo, vamos a decir, precoz, o no seguían las reglas del papá y la mamá. Pero entonces la puritana, la santurrona o el buenón, ese era el que se convertía en el protagonista porque era el chico ideal.
Yo no sé si tú recuerdas una película que fuimos a ver al cine, que se llama Cabin in the Woods.
¡Wow! Me gusta mucho Cabin in the Woods.
Es una película como que hace referencia en un tono satírico a todas las películas que estamos mencionando. Y lo hace de una manera fascinante porque es una forma de decirte de que todo lo que está alrededor de un slash movie es creado por alguien para lograr algo. El que no ha visto Cabin in the Woods, vaya y vea. Ahí está un Chris Hemsworth, básicamente su primer papel post-Thor, después de Thor.
Sí.
Que le hace un papel y funciona, como que el tipo ahora tal vez no lo haga porque tiene un estatus de superestrella, pero es una película que funciona, es muy interesante.
Ese director solo tiene dos películas, Rubén, ahora yo fijándome, el Drew Goddard.
Lo que pasa es que Drew Goddard es más escritor.
Sí, y Bad Times at the Royale del 2018, que no es mala. Qué y bueno. Tiene un poquito de... Es más un thriller de suspenso y tiene sus toquecitos de...
Él tiene Cloverfield. Él fue que escribió Cloverfield.
Correcto.
Y a mí me gusta Cloverfield. A mí me gusta mucho. Algo personal, a mí me da cierta fascinación ese tipo de cine de found footage. De que encontraron un video perdido y todo lo que pasa alrededor de ese video. Y eso es lo que vemos aquí en Cloverfield. Pero vamos a hablar del listado que tú tienes ahí de películas, de personajes que tú tienes.
Bueno, tenemos que iniciar con tres personas o cuatro personajes que son pilares. Mencionamos a Michael Myers de la serie Halloween, que todavía le siguen sacando el jugo. Creo que hay,
hubo ya una cierra de... ahora. Creo que cierra ahora en octubre, que se llama Halloween Kills.
Ah, no ha salido.
No, sale ahora en octubre.
Yo creía que ya eso se había estrenado ya.
No, perdón, Halloween End sale en octubre. La que salió el año pasado fue Halloween Kills.
No me relajes, Rubén.
El tipo sigue vivo, loco. Entonces, ahora ya parece que le van a dar un cierre al personaje de Michael Myers. Parece que le van a dar un cierre al personaje de Michael Myers.
Bueno, Halloween Kills, perdón, Halloween Ends 2022, sí. Rubén, está
para... Ahora, en octubre. Seguro lo estrenan ahora ahí en Toronto.
O sea, 1978 nació esta saga dirigida por John Carpenter. Que hay que decir que es una de las películas más icónicas, no solo del género, sino de la historia del cine.
El que más dinero ha recaudado.
Correcto, y la hizo con nada. De hecho, la música icónica la hizo con un sintetizador de juguete de su hija.
Sí,
y eso es terror porque tiene todos los elementos. Tiene el villano, vamos a decir, casi inmortal. Tiene la típica pueblo pequeño que se ve sumido en este infierno de repente. Y tienes también, Rubén, esa música, ¿verdad? Ese soundtrack, ese leitmotiv icónico como lo tuvo Jason con su ch-ch-ch.
Sí. Cada personaje tiene su santo y seña, como este momento donde va a pasar algo. Y a partir de estos personajes se han creado muchísimos alrededor de ellos que no necesariamente son reales. Porque lo interesante de estos personajes es que cuando se crearon fueron basados en historias reales. Lo que pasa es que se le da el toque de ficción como Wes Craven hizo con Freddy Krueger.
Sí, es así. Siguiendo esa misma línea, Viernes 13... que aunque en la primera película, hay que decirlo, un spoiler alert, no era Jason el asesino.
La mamá.
Era la Doña Burges.
Sí, Doña Burges.
Doña Burges era la asesina. Y no es hasta la parte 2 donde conocemos al famoso o infame Jason.
Jason Burges, que correcto, llegó a ir hasta el espacio.
Bueno, Jason peleó contra Freddy.
Sí, pero eso fue una película que hicieron luego. Incluso hicieron un remake de Jason, hicieron un remake de Freddy Krueger. Michael Bay estuvo detrás de eso.
El otro es el mismo Freddy Krueger o Pesadilla en la calle Elm de 1984, que es otra de las películas icónicas y uno de los villanos más icónicos del género.
Yo pienso que es el peor de todos.
O sea, el más malévolo.
Para mí, solamente la idea de que alguien te pueda asesinar mientras duermes es pánico, brother. El que ha visto las películas de Jason entiende que los personajes se dan cuenta que no se pueden dormir y cómo tú evitas no dormirte, porque tienes que enfrentarte con algo. Porque los otros son asesinos en tiempo real. Con Jason me da risa porque por más que tú corras, el tipo se va caminando y se te aparece enfrente como un ninja y te da el machetazo.
Eso lo han referenciado en esta última temporada de Stranger Things, en la cuarta, no sé si es la última, dije última, la cuarta temporada de Stranger Things, han referenciado a ese personaje de Vecna con una especie de Freddy Krueger.
Muy buena la temporada de Stranger Things.
Es así. Uno que mencioné también es Leatherface, que es el de la masacre de Texas.
Es basado en hechos reales.
Sí, Texas Chainsaw Massacre es otro. Yo diría que en el cine norteamericano, ¿verdad? Tú tienes a Freddy, Jason, Michael Myers y Leatherface son los más icónicos de ese universo del género de horror de los slasher films.
Y Leatherface es el único basado que la historia es real y es el único que tiene menos secuelas.
Sí, es así. Y tiene una de los 2000 bajitos que me gustó. Ahora no voy a recordar cuál es. Tengo que buscarla.
La que es con Jessica Biel.
Uh-huh. Es buena.
Sí, que no es una secuela, es un remake.
Un remake.
Porque la secuela la hizo Netflix recientemente, ahora. Es muy mala.
Es Jordana Brewster, 2006. Tú dijiste Jessica Biel.
Yo creo que Jessica Biel también está por ahí, ¿no?
Déjame ver, vamos a ver, a lo mejor sí. Yo sé que es del 2006, es así.
Yo me acuerdo
de la película. Y es de Texas Chainsaw Massacre, The Beginning, de Jonathan Liebesman. Bueno, ahí está. Esa merece la pena darle una mira. Luego está el Rubén, en ese universo también, las películas que son de las hermandades. ¿Cómo se la llama cuando son sorority, de chicas, la fraternidad? Bueno, de las universidades, ¿verdad? Donde tienes este grupo de chicas que forman parte de una fraternidad. Y estas muchachas son stalkeadas o acechadas por un asesino. Ahí tú tienes películas como Black Christmas, que es una icónica, súper icónica de ese género, del 1974 de Bob Clark. Y se ha repetido, aunque con una mezcla, lo vimos en una más moderna que es I Know What You Did Last Summer. Tienes a los chicos universitarios que son asediados por algo que hicieron en el pasado. Y obviamente tienes el asesino que no se revela hasta el final. Igual que otra que también tuvo una película recientemente, que es Scream, una de las franquicias más productivas, ¿verdad?, para la industria hollywoodense. Ojalá que esta sea la última, la de ahora.
Lo que pasa con Scream es que yo pienso que Scream es una especie de homenaje a todas las películas de slasher, porque incluso hay un speech, hay un discurso donde el tipo dice, si tú no quieres ser asesinado en una película de slasher, tú tienes que seguir estos pasos. Y hablan ahí. Y eso es parte de lo que se usa como un speech emblemático de lo que es Scream. Porque Scream básicamente es eso. Es como una compilación de todas las películas emblemáticas de slasher en una sola, que hizo Wes Craven. Y Wes Craven fue también el creador de la de Freddy Krueger.
Sí, y lo cierto es que Wes Craven la logra en una época donde ya había un... Porque es 1996 la primera Scream. Que ya la época dorada de los slashers había quedado atrás. Y como tú muy bien dices, él utiliza algunas parodias a sí mismo, al género en sí, para lograr que la película sea efectiva. ¿Se puede hablar de una precursora del género, Rubén, o de unas películas que influenció el género a futuro? Psicosis, de Alfred Hitchcock, que aunque no tiene todos los elementos, vamos a decir, para encasillarla en un slasher, tiene algunas casillas que podemos marcar, porque obviamente el asesino utiliza un objeto cortante y también va haciendo una especie de asesinatos en series o en grupos, en masas en este caso.
¿Tú crees que este tipo de películas tiene más éxito dentro del cine americano que en otros países?
Bueno, recuerda que mencionamos al inicio el cine italiano, donde también fue muy productivo porque Dario Argento fue el director más reconocido. Gallo italiano, es todo un movimiento y sí fue muy productivo también en Italia. Yo te diría que sí, aunque también en España hubo una corriente muy fuerte y recuerda la película Tesis.
No, pero Tesis no es un slash.
No es un slash movie, pero hace...
Es un snuff movie.
Exacto, pero también recuerda que ella estaba haciendo una investigación sobre ese tipo de películas y sobre el género. Pero sí, yo diría que obviamente el cine norteamericano es donde más prosperó y fuera de ahí habría que buscar el cine... El cine en Italia y el cine asiático, donde ha prosperado a posteriori, ¿verdad? Porque no diríamos que durante esa época del boom de los 70, 80, pero sí últimamente ha tenido un resurgir, igual en Francia.
Hay una película coreana que a mí me fascina, que se llama I Saw the Devil.
Genial.
Es la historia de un asesino en serie, pero el tipo mata a una muchachita, pero esta muchachita estaba comprometida con un tipo que es más loco que él.
Sí.
Y el novio se dedica a perseguir y a molestar al asesino en serie. Y es una película tenebrosa, compadre. Suena gracioso, pero es una película que es sumamente tenebrosa. El protagonista es el actor este de Old Boy y el otro es, no recuerdo los nombres, pero es el tipo que hace, que trabaja en G.I. Joe, que hace uno de los ninjas. Pero me fascina esa película. Se llama I Saw the Devil, como yo vi el demonio.
Claro, el director Francex, como que de francés y tienen sexo al mismo tiempo.
No, calma.
Ok, Alexandre Aja.
Lo adoro.
Sí, el
High
hizo
Tension.
High Tension, que es genial, del 2003, o Hot Tension. Y él dirigió el remake de Las Colinas Tienen Ojos, The Hills Have Eyes.
Las dos me encantan, incluso me recuerda que también para esa época se comenzaron a hacer muchos remakes de películas así de los 70, incluyendo I Spit on Your Grave.
Exacto.
Hay otra que se llama The Last House on the Left.
También.
También es otro remake de una película de los 70. Entonces, yo pienso que como que hubo resurgir a mitad de los 2000 de todas esas películas de los 70 que se hicieron famosas, que comenzaron a hacer, pero un bombardeo. Entonces comenzaron a hacerle remakes modernos para traerle las historias. Y yo me imagino para que la gente vuelva a conocer estas historias. Porque de Hills Have Eyes, a mí me fascinan las versiones que hizo Alexander Aya. Y creo que solamente dirigió la primera. Pero sí, es una película que funciona como género. Es una película que funciona muy bien. Y tal vez sea por la tecnología que tengan en la época. Pero incluso, Hugo, hubo todo un movimiento a mitad de los 2000 que querían contar muchas historias de terror. Hay una película que se llama The Craziest. Y hay una película que te gusta mucho a ti que se llama The Strangers. Claro. Que son películas que hacen alguna referencia a todo este tipo de cine que se hacía en los 70. Entonces son películas directamente que toman la inspiración de este tipo de cine y la hacen modernas. Yo pienso que ahí es donde radica la diferencia de adaptación a algo moderno y que funciona. Porque Evil Dead es otra. Evil Dead es una super película moderna que se hizo de un remake de los 80 de Sam Raimi que funciona porque también es una película slasher, aunque es una película que tiene más terror.
Exacto. Es más terror que slasher, igual que The Crazies, que es más sobre casi muertos vivientes, que como tú muy bien dices, es un remake de la película de 1973. Ya mencionaste a Alexandre Aya, que busquen esas dos películas de alta tensión, es genial, High Tension, y The Hills Have Eyes, la versión de Alexandre Aya, que también es como tú muy bien dices, o sea, Rubén lo dijo de la mejor manera. La versión original es del 77, ajá, pero la de Alexandre Aya es del 2006. Otra francesa, Rubén, que causó mucho revuelo fue del 2007, una película que se llama Al Interior, Inside.
Yo sabía, esa película es tenebrosa. Y lo peor es que es basado en un hecho real. Y recientemente, hace unos 4 años, creo que fue, pasó algo en México que pareció mucho. La historia del interior es esta mujer que no puede tener hijos, asalta a una mujer embarazada que está a punto de dar a luz, le abre la barriga y le roba el hijo.
Ya te la contaste completa.
Pero que esta es la historia de la película. Sí. Lo que pasa es que lo interesante es cómo todo pasa alrededor. Entonces yo pienso que cuando tú tienes una mente que crea este tipo de historias, tú estás dañado, brother. Tú tienes algo que está desequilibrado en tu cabeza. Pero yo soy amante del buen cine de terror y son historias que estimulan. Los franceses, también te digo, en una época crearon muchas películas que disturban. Porque en esa época sale Mártires. Mártires.
Y Frontiers.
Y Frontiers. Y Mártires es una película que yo no vuelvo a ver.
Sí, como tú dices, el cine de terror de mediados de los dos, bueno, principios de los 2000, casi mediados también, de los franceses, fue algo que incomodó bastante, sacó a muchos de sus casillas, pero casi todas esas películas que hemos mencionado tienen una historia muy poderosa de trasfondo y están muy bien hechas, que sí, obviamente son muy gráficas, muy violentas.
Hay una película que salió hace unos 2-3 años, busca la información, que se llama Revenge.
Claro.
Es una muchacha que está como con un grupo de personas y la dejan por muerta y ella busca revancha y es sumamente visual. Es una película que tuvo mucha aceptación dentro del cine americano porque se hizo básicamente del cine independiente y es una película que básicamente que le hace homenaje a todo lo que hemos hablado, pero yo pienso que es una película diferente porque es una película que está enfocado desde el punto de vista de una mujer que busca venganza por lo que pasó. Y lo hace de una manera muy violenta. Usualmente, el personaje que hace este tipo de cosas es un hombre.
Yo la recuerdo, esa es del 2017.
Algo así.
Sí.
Pero es una película que funciona muy bien.
Se parece en su concepto a la Promising Young Woman.
Sí, pero Promising Young Woman no es una película tan visual.
No. Dije en su concepto. En la idea.
De buscar la venganza por algo que ocurrió. Sí, estamos de acuerdo en eso. Yo pienso que hasta la directora se pudo haber influenciado en Revenge para crear su Promising Young Woman.
Mencionamos a Dario Argento, director italiano. Busquen, por ejemplo, Tinieblas, Tenebre, Profundo Rojo o Rojo Carmesí, creo que era en español. Bueno,
hasta tu director favorito hizo algo muy parecido, que fue el Death Proof.
Death Proof, que es un homenaje a esos double features. Y Death Proof, sí. Es una especie de slasher, lo único que el asesino, en lugar de tener un hacha o un cuchillo, tiene un carro. Típico Tarantino.
Ay,
Pero lo que hace con el carro es precisamente lo que hacen los slashers, porque el peor terror que infunden los slashers, al ser películas que el asesino no anda ni con una pistola ni nada así, es que tú tienes ese miedo a perder un miembro, ¿verdad? Que te corten un brazo. Es peor casi que te maten, porque tú sigues vivo y estás viendo cómo pierdes una parte de tu cuerpo. Entonces, es ahí. Y eso es lo que hace Tarantino con Death Proof, porque esa secuencia del choque es un festival gore, prácticamente.
Pero recuérdate que Tarantino lo hace de una manera también de, como de inspiración, como de homenaje. Recuérdense que el slash movie es netamente para crear eso. La idea de ver mucha sangre, de ver asesinato, y que todo eso ocurra sin motivo. Porque Jason no mata por ningún motivo, ninguno de los personajes que vemos matan por algún motivo, a excepción de algunos personajes que están basados en hechos reales, o, por ejemplo, como la de Revenge, como The Last House on the Left, o I Spit on Your Grave, que son mujeres que pasaron por un proceso traumático y quieren hacer algo por venganza. Pero usualmente estos personajes matan por puro placer. Recientemente, el director James Wan le hizo un homenaje directo a las películas de Darío Argento. ¿Cómo es que se llama esta película que salió hace como el año pasado?
Suspiria. Pensé en el otro italiano, que a mí me gusta más la Suspiria nueva, la de Guadagnino, que
sí,
la de
Argento. Genial.
Me la gusta muchísimo más.
Pero una película de James Wan, no te quiero decir de qué va, porque el giro que tiene la película es muy bueno.
James Wan aquí. James Wan, para que sepan, es el hombre del Conjuro.
Sí.
Y de
Saw. Pero Malignant se llama.
Malignant.
Okay. Es una película que es directamente influenciada por las películas slasher de Dario Argento.
Ah, la voy a buscar porque esa no la vi.
Búscala. El giro de la película, tú vas a decir, ¿y qué es esto? Como que, ¿qué pasó ahora? ¿Qué pasó?
Hay que mencionar el favorito tuyo, Rubén, que tú querías uno para Navidad, a Chucky, el muñeco diabólico.
Sí.
Child's Play.
Lo que pasa es que es lo más inusual que un personaje como Chucky o como un muñeco haga lo que hace. A eso me refería cuando el género tomó un momento en que se volvió creativo y comenzó a usar cualquier excusa para comenzar a matar a gente por puro placer.
Claro, y ahí después en los 90s, ¿recuerdas Urban Legends? Donde los estudiantes estaban investigando las leyendas urbanas y, bueno, comienzan a desaparecer.
No, pero también recuérdate la de Final Destination.
Bueno, pero Final Destination ya no es slasher.
Pero es muy visual.
Sí, claro.
Lo que pasa es que yo pienso que Urban Legends sale en respuesta a todo el éxito que tuvo Scream y I Know What You Did Last Summer.
Claro.
A principios de los 2000, 2005, todas estas películas tuvieron cierto éxito, porque tenían un público. Pero ya este público no va a pagar dinero para ir a ver este tipo de películas.
No.
Ya es un público adulto que lo hace. Mira esta película X, por ejemplo. Esta película sale y no tiene éxito comercial. Tiene
no.
más éxito porque se puso online, seguro, para POV. Pero en salas de cine no fue mucha gente a ver.
No. Una que es una mezcla rara, porque aquí es slasher por algunas características, que es Battle Royale, del 2000, la japonesa, aunque no hay un asesino como tal, que no es la arquetípica slasher, porque en los slasher, como dijimos al principio, hay elementos que deben conjugarse. Un asesino, un grupo de personas o de jóvenes generalmente que están en un lugar, y el hecho es que no hay un móvil per se, simplemente el asesino va matando uno a uno.
Acuérdate de Candyman también.
Candyman.
Es sí. Una de las pocas películas que tienen algo social detrás y que funcionan. Hay una película que se parece mucho a The House.
The Hills Have Eyes.
The Hills Have Eyes, que se llama Wrong Turn.
Ay, sí.
A mí me gusta la primera. Creo que funciona. El problema es que hicieron como 7 películas después. Hay otra que hizo Netflix, que la tiene todavía, que es una trilogía que se llama Fear Street, que también son slashers, porque tienen un motivo y tienen un pasado. Hay algo, porque las películas te la presentan en un presente, luego hay una segunda película que es a mitad de lo que todo pasa, y luego hay una película que le da un inicio a todo y vuelven al pasado. Son 3 películas que funcionan muy bien. No sé si tú las has visto.
No, esa no la he visto.
Hay otra que tiene una mezcla medio rara que se llama Happy Death Day, que es que esta muchacha, el día se les repite.
Uh-huh.
Y siempre la matan. Siempre la matan la misma persona. Siempre la matan. Y ella tiene que averiguar quién es la persona que está matándola. ¿No la has visto?
No, lo he visto. O sea, sé qué película es, pero no lo he visto. Que es como El Día de la Marmota, pero versión que te matan.
Hay otra que está en Hulu y que la vi, recuerdo, en Netflix, que se llama You Are Next.
Ok.
Es una muchacha que va a una cena y comienzan a matar a todo el mundo. Y obviamente van cayendo uno por uno. Y al final, obviamente, ella toma las armas y comienza a investigar quién es que está matando a todo el mundo. Hay una película que vi hace unos años que me recuerda, que es un tipo de parodia precisamente al cine de Slash, que se llama Tucker and Dale vs. Evil. Uh-huh. No es la gran cosa, pero es una película que utiliza el género para burlarse, para crear comedia. Una película que yo recuerdo que fui a ver al cine porque la famosa Paris Hilton estaba, que era House of Wax.
House of Wax.
Muy mala.
Malísima, que es un remake también.
Sí. Hay una película australiana que se llama Wolf Creek, que es basada
¿sí?
en este. Es muy buena.
Muy buena película esa, Wolf Creek, de la australiana.
Yo no sé si las películas de Saw caben ahí.
Es una mezcla, es un crossover del género, pero sí. Hay que mencionar de Michael Powell, Rubén Pippin Tom, que es una película en 1960. Es una película de referencia también, que es, vamos a decir, es una dualidad, porque es una película sobre hacer películas. Y el asesino, que es un brechador, un Peeping Tom, ¿verdad? Prácticamente utiliza el trípode de su cámara para asesinar y se convierte en un asesino en serie. Y luego, en los 80, también hubo muchas como The Prowler, Maniac.
Maniac me fascina la forma en que está filmada. ¿Te acuerdas? Que es todo en primera persona.
Exacto. Como
nosotros estuviéramos viendo todo lo que está pasando y que lo hace Elijah Wood.
Bueno, la de Elijah Wood es el remake de la Maniac de los 80.
Ah, mira, no sabía.
Sí, es así. Mencionamos Black Christmas y las películas de Dario Argento. O sea que yo creo que hemos dado una lista bastante interesante de películas del género de slasher.
¿Por qué tú crees que el género de slasher se enfocaba mucho en asesinar a los jóvenes, a los adolescentes?
Bueno, lo que te dije, lo primero es que el hecho de las primeras películas, vamos a decir de la época dorada de los 70, incluyó mucho ese factor moral, porque acuérdate que eran películas que casi eran un sermón prácticamente, porque como estaban construidas era, yo me llevo a este grupo de jóvenes a una cabaña en el bosque o a un campamento de verano, tengo a los que son los correctos, a los que son los osados y a los que se salen del molde, entonces yo lo voy matando de esta manera y los que son los correctos son los que van a sobrevivir. Es decir, era una película con una carga social, si se quiere, de índole correctiva o un sentimiento casi paternal para decirle, miren jóvenes, esto es lo que no pueden hacer. Si van al campamento de verano, no pueden ir a acostarse con cualquier chica al bosque. ¿Okay?
¿Qué te parece la saga Hellraiser?
Hellraiser, que no es un slasher. La primera fue una de las películas que yo tardé más tiempo para ver porque me daba yo muchísimo miedo y la vi hace un mes atrás y dije, ¿por qué me daba tanto miedo esta película? Pero obviamente los años, ¿verdad? Pero sí, me daba terror el Pinhead. Era uno de los villanos que más miedo yo le tenía.
Y como mataba a la gente, brother.
Sí.
La despedazaba.
Totalmente. Pero sí, creo que para contestar tu pregunta era eso, o sea, era un tema social y de costumbres, lo de esas películas de los slashers de los 70 y los 80. Y ya luego después el género fue derivando en proveer al público de lo que tú dices, de cierta satisfacción emocional, ¿verdad? Porque tú generas miedo, ansiedad, pero al final del día tienes el héroe. Entonces se salvó el día. El chico rescató a la chica y quedan... Fíjate que en las películas de los 70, 80... tenías a veces un sobreviviente o una. Por lo general era mujer.
Excepción de la primera de Jason.
De Jason con ese final icónico en el lago.
Pero ella sobrevive porque en la segunda parte
sí.
Ella está viva.
Ella está viva, claro.
Ella es lo que está traumada y ella es la que se siente perseguida luego de eso.
Correcto. Pero en los 90, Rubén, fíjate que las películas van cambiando. Se le quita un poco lo visual. No hay tanto gore.
Hay más historia.
Hay más historia y casi siempre hay una pareja. Y hay un chico que está alejado de la chica, que es casi un antihéroe, y la chica es la popular, pero al final sabemos que van a terminar juntos. Entonces, los guiones fueron modificándose en los 90 y siempre terminan la parejita juntos.
Hay una película, ahora ya para cerrar, que es con Vince Vaughn, que se llama Freaky, que es este tipo de historias que se hizo muy popular al principio de los 90, que yo recuerdo que hay una película, creo que con Corey Haim y Dudley Moore, creo que Dudley Moore fue el primero que la hizo, que el papá adopta el cuerpo del hijo y el hijo adopta el cuerpo del papá. En esta película, Freaky es una muchacha que adopta el cuerpo de un asesino en serie y el asesino en serie adopta el cuerpo de la muchacha.
Sé cuál es, pero no la vi.
Es con Vince Vaughn. Es una película que funciona dentro del género, obviamente. Yo pienso que el éxito del género es que sale barato, al público le gusta y por eso es que tiene tanto éxito, porque es comercialmente rentable.
Sí, totalmente. Es un género que siempre va a estar ahí, satisface y llena un nicho.
Por ejemplo, American Psycho. ¿Tú crees que es un slasher movie?
Sí, tiene. De hecho, es una película que da una mirada diferente. O sea, adapta el género de una manera diferente porque lo moderniza y lo saca de sus parámetros. O sea, lo saca de esa tendencia de siempre y de esa recurrencia. Porque el personaje sí es un asesino en serie, utiliza por lo general objeto cortante, aunque él utiliza lo que se le venga a mano. Pero puede, no el arquetipo, pero sí, puede encajarse un poco ahí.
¿Te acuerdas de Identity con John Cusack?
También. Esa no. Sí, yo sé cuál es.
¿No te gustó?
Sí, o sea, la vi en el cine, es una película que funciona muy bien, pero que digo que no es un slasher como tal. Porque aquí es un asesino con un trastorno de personalidad. Y yo diría que esa yo no la encajaría ahí. American Psycho sí, por el hecho de que es un asesino en serie. Yo la pongo. Pero esa no.
Bueno, yo pienso que hemos creado una muy buena lista para los fanáticos de eso.
Sí, busquen si están apasionados por ese género. Espero que escuchen el podcast y que le den para atrás. Busquen películas de los 60, 70 y 80 que son de verdad muy interesantes.
Y ahí viene un boche para generaciones que nos escuchan nuevas. Hay muchas películas que se están haciendo ahora que vienen de algún sitio. Y tenemos la disponibilidad. Cuando yo estaba en mis 20 y finales de mis 15, 16, 17 años, yo no tenía el acceso que se tiene ahora para ver cine. Entonces tú entras a YouTube, tú entras online y tú vas a ver muchas películas muy buenas de aquella época que funcionan muy bien. Incluso yo creo que Psycho, la película de Alfred Hitchcock, es la que le da el puntapié a este tipo de cine, porque es un asesino que mata por matar, pero tiene algo de trasfondo.
Entre Psicosis y la de Michael Powell, Peeping Tom, son esas dos películas, porque ya cuando el género se le da el nombre de slasher, que es en los 70, es posterior a estas dos películas, y definitivamente ya ahí comienzan películas como tú muy bien dijiste, que son películas, muchas de ellas olvidables, eran películas que se hacían para double feature, o sea, se presentaban dos películas en un autocinema en un verano para vender taquillas y ya, asustar unos cuantos jóvenes que fuera una parejita a hacer lo que la película te dice que no haga, y ahí vamos.
Pero nada, vamos a cerrar este episodio con las recomendaciones que hemos hecho. Yo pienso que es un tipo de cine que tiene pasiones. Hay mucha gente que lo evita, hay mucha gente que lo devora solamente por devorarlo. Y es un subgénero que es muy especial. Por eso, como tú bien dijiste, Dario Argento le dio un toque medio artístico por los colores que utilizaba y la forma visual que Tarantino incluso ha tomado mucho para su cine. Recuérdense que todo tipo de cine o de arte o de forma de expresión audiovisual empezó de alguna forma y se hace por algún motivo. No solamente que le meten un cuchillo y que sale la sangre. Hay toda una expresión visual detrás de eso. Aunque suene un poquito como molesto, pero eso es arte, porque se está haciendo una forma visual que representa algo.
Así es.
Vamos a cerrar el episodio con eso. Yo siempre invito a que investiguen y que cuando tú tienes herramientas en las manos, puedes volver atrás y ver de dónde vino lo que te gusta ahora.
Es muy fácil ahora, Rubén. Es demasiado fácil. No como cuando uno empezó, que tú tenías que esperar que la película o saliera en el cable, o que de alguna manera llegara a VHS y que te juntaras en casa de fulano que tiene el VHS. Y etcétera, etcétera, etcétera. O comprarla. Todavía me voy más lejos. Yo llegué a comprar, y tengo DVDs o Blu-rays en mi colección, DVDs, que los compré para ver una determinada película que quería ver. Ejemplo, Battle Royale, la japonesa que mencionamos aquí.
¿Yo la vi por ti?
Sí.
¿Cómo la apretaste?
Pero yo tuve que comprar el DVD para verla, porque ya, bueno, después se fueron facilitando las cosas, pero ahora es muy fácil. Ahora hay muchas de esas películas incluso que hasta en YouTube están.
Hasta el próximo episodio.
Nos vemos.
¿De qué vamos a hablar en el próximo episodio?
No, no sé, lo que hay que cuidarse, que no venga un asesino de esto a matar uno antes del próximo episodio.
Y el juego te empate.
Está bien.
Excelente. Hasta el episodio que viene, hermano.
Nos vemos.